Bienvenido a este reporte especial de crudo, ya le habíamos mencionado. Habrá momentos en que saldremos de nuestra programación habitual para traerle a ustedes algo importante, algo trascendente, algo que posiblemente cambiará sus vidas. No sé si este sea el caso, pero sin duda para todos aquellos que somos mexicanos es algo que nos interesa, algo que ha estado en la mesa los últimos años, creo que sí los últimos años, poeta, y se trata de un acontecimiento que no sucedió la semana pasada, es más, no sucedió este año, es más, no sucedió este siglo, pero a muchos mexicanos nos contrarrepatea los huevitos, y muchos pedimos, exigimos, imploramos, estamos al pie de cañón ya con las bayonetas y esto que exigimos no se nos concede y es una disculpa, una tremenda disculpa por parte de la Casa Real Española. Ya le habíamos advertido a todos nuestros podescuchas de la Madre Patria que este programa les va a recontraencantar. Posiblemente habrá más españoles que nos sigan. Tal vez nos dejen de seguir en el viejo continente por lo que vamos a emitir en los próximos minutos. ¿Cómo estás, poeta?
Bien, no entiendo por qué este episodio corresponde a un reporte, Sila.
O sea, porque se me hincha el huevo izquierdo, cabrón.
¿Qué tenemos que reportar? ¿Una exigencia? ¿Cuál es el motivo de ese reporte?
Pues es algo muy sencillo, es algo que tú querías hablar, entonces lo manejo como reporte especial, así que te chingas.
Nah, está bien, pareces español frente a indígenas, ¿no? O sea, te chingas. Por tu santa voluntad.
Por la Santa Madre Iglesia y por todo aquello que es bueno.
Pero el asunto es hablar acerca de esta petición de disculpas que Claudia Sheinbaum ha manifestado, ¿no? Que de ella llegar al gobierno, pues exigiría otra vez de parte de los españoles que pues se han negado y que tienen un montón de gente que se considera agraviada a la hora de esta manifestación, ¿no? O sea, hay españoles que ahora intentan discutir el tema de que ni siquiera somos una colonia, de que no nos explotaron, bueno, no a nosotros, sino a nuestros antepasados. Entonces, ¿tú cómo ves, Sila? ¿Sí tendría que pedir el español una disculpa pública o no? El español me refiero al gobierno, a la corona, que pues por los siglos de los siglos sigue existiendo.
No lo digas, no lo digas.
Pues ¿por qué a mi punto de vista, ¿por qué se debería de disculpar? Si es así, todos, absolutamente todos en distintas épocas, no solamente europeos, sino en cualquier recoveco de este hermoso planeta, incluyendo aquí a lo que ahorita conocemos como Estados Unidos Mexicanos, habrá grupos que deben disculparse por sus acciones, por sus conquistas, por sus intervenciones. En algún momento de la historia era algo común, no quiere decir que sea bueno, pero es algo que se practica. Cabe incluso aquí, en lo que se conocía como, o le pusieron Mesoamérica, habría pueblos que conquistaron a otros pueblos, entonces si a esas vamos, todos deben de disculparse por sus actos o por los actos de sus antepasados, por las invasiones, por los asesinatos, por las violaciones, por los robos y demás. Entonces, es algo, creo que político solamente, que ya tú lo mencionas ahora, Claudia Sheinbaum, quien parece ser la próxima presidenta de México, va a seguir los pasos de mi presidente Andrés Manuel López Obrador, exigiendo una disculpa al pueblo, o más bien al gobierno español, o la Casa Real Española. Ha habido debates, no desde ahorita, sino creo que ya desde hace un rato, precisamente por españoles que están cuestionándose, incluso se hacen mesas redondas en donde Hernán Cortés Viñano, héroe, ya hay un posicionamiento de algunos españoles, no sé si catedráticos o simplemente personas como tú y yo, medio pendejas, bueno, no te incluyo, sino como yo, medio pendejos, que empiezan a hablar de un tema, tal vez con sustentos, simplemente porque pues, les parece interesante, y hay otros españoles que dicen que no, ¿por qué disculparse de lo que pasó si gracias a eso, pues y sí, tienen razón, gracias, bajo la tónica y bajo las circunstancias que se suscitaron, gracias a ellos, tú y yo existimos. Hay que entender que no solamente fueron las huestes españolas que llegaron aquí con 300 hombres y al paso del tiempo se incrementaron porque vinieron más peninsulares a enriquecerse aquí en México, ni siquiera a México, o sea, eran varios pueblos que se asentaron o estaban asentados en lo que hoy conocemos como México y se unieron, todos sabemos, o al menos los que somos mexicanos, a este pueblo llamado Tlaxcaltecas, que en comparación serían como incluso los espartanos, ¿no? Esparta, ¿no? Era igual a no sé si estoy haciendo una comparación estúpida o irracional o muy pendeja, pero era un pueblo bastante aguerrido y que se estaba oponiendo a lo que desde la Gran Tenochtitlán se iba en su condición expansionista hacia varios territorios que, repito, estaban en lo que hoy conocemos como México y como México surgió después de la independencia.
O sea que de acuerdo a tu idea, en lugar de exigir unas disculpas de los españoles, ¿tendríamos que darles las gracias?
No, tampoco es darles las gracias, o sea, son acciones que muchos pueblos, no solamente en Europa, en África, en Asia hicieron, conquistaron territorio, y si a esas vamos, todos tienen que disculparse. Si exiges una disculpa de España, hay que pedir las disculpas de todos y a ver a quién carajos le dan la disculpa, porque ya no somos, o ya este territorio no es lo que era antes, ni siquiera en Asia, ni siquiera en la propia Europa, ni siquiera en África, ni en cualquier otro territorio. Entonces, ya sabemos, todos se deben disculpar, no sé con quién, pero todos se deben disculpar.
Ya, porque digo, existen los bancos Santander, BBVA, que son bancos españoles y que se pudren en dinero a costa de, pues, los préstamos que le hacen a la gente, ¿no?
Como todos los bancos en todo el mundo, no solamente los españoles, hay que entender, o sea, el banco no está para beneficiar a la gente, o sea, ¿dónde nos va a caber en la maldita mollera? El banco no está para apoyarnos, el banco es una empresa que busca sus ganancias, que nosotros de repente, a algunos por ser, no sé, poco prácticos en la cuestión económica o en el manejo de tarjetas, pues ahí estamos adeudando miles y miles, pues ya es otra cosa, pero no solamente los bancos españoles, Citigroup, los bancos europeos, todos están para el beneficio propio, no para apoyar a la gente.
Ajá, y casualmente el nivel de intereses que ponen en los países, bueno, que imponen a los países latinoamericanos, es mucho mayor que el que se imponen en otras partes del mundo. Pero, pues poder
pelearle al gobierno, ¿no? En su momento le debimos de pelear a los gobiernos priistas por ese tipo de intereses, las tasas, y sobre todo por lo que ya hemos repetido hasta el cansancio y que sigue el pueblo mexicano pagando, que es el FOBAPROA, gracias a los gobiernos priistas y panistas.
Pues es que hablas de una casta de personajes que representan mucho el orden que impusieron los españoles. Es decir, parece que le estás escurriendo al bulto, pero yo quiero comenzar, ya que me vas a dar chance de hablar, Sila, con la anécdota de un personaje que tú conoces muy bien, la congelada de uva. ¿Te acuerdas, no? Es una mujer dedicada a una cuestión artística
y periodística en su momento.
Uh-huh, y existe como la historia de que ella llegó alguna vez a una empresa televisiva que pues la consideró como entrevistable. Y entonces lo que hizo la congelada de uva fue irle comentando durante la entrevista a los entrevistadores que ella les había llevado algo desde México y que se los tenía bien guardado. El asunto es que la entrevista se da, se habla acerca de la vida, de la trayectoria, de la disciplina en la que ella trabaja, y al final resulta que ella saca de su vagina un condón. Dentro del condón venía la figurita de un niño Dios, y se las entregó y les dijo: esto es lo que les traigo, se les olvidó. Y se las entrega a los entrevistadores. Creo que es muy significativo este hecho por lo que representa, ¿no? Es decir, a la hora de que estás comentando de que todos los pueblos deberíamos pedir perdón por todo lo que han hecho bien o mal, se te olvida que esta cosa de la que estamos hablando es peor que el Holocausto. Y sin embargo, en YouTube no hay una restricción con respecto a que pues no se hable de la masacre que cometieron los españoles ante los pueblos indígenas. El peor genocidio en la historia del mundo. Entonces está canijo. Y al final es uno de los argumentos, y ahorita a ver qué comentamos, es que los españoles, ya lo hemos dicho en otros episodios, dicen que no fueron los españoles, que era otra cosa, que España todavía no existía como estado, entonces que pues ellos la verdad no pueden pedir disculpas porque pues no fueron ellos, no son españoles. Entonces, ¿cómo ves, Sila?
Es que no solamente hay que entender un poco, o yo al menos así lo concibo, no solamente fue el reino de Fulanito y Fulanito que llegó aquí a este continente, que supuestamente nuevo continente, pero ya estaba aquí, y que posteriormente se unió a otros grupos, a otros pueblos, para darle en toda la mandarina en gajos a lo que era la Gran Tenochtitlán, y que sin esa unión y también sin traer me parece la viruela, no sé qué, una enfermedad trajeron, no hubieran podido con sus 10.000 hombres que aparentemente tenían en ese momento ya poder darle hasta por debajo de la lengua a los aztecas. Gracias a la ayuda no solamente de pueblos tlaxcaltecas o del pueblo tlaxcalteca pudieron hacer. Sobre el genocidio cometido aquí en lo que conocemos como México durante la colonia durante el surgimiento de la Nueva España, más de la mitad de los habitantes eran indígenas. Creo que como tal aniquilación o exterminio, al menos de mi conciencia o mi concepción, no fue tanto, si hubo una masacre.
No, Sila, pues sí estás muy mal. O sea, sí estás así en el hoyo, cabrón. ¿Cómo? O sea, desde tu perspectiva no hubo genocidio. Pues que eres un pinche español o qué.
Sí, soy un español encubierto.
Si la nombre, no.
A ver, ¿cuál fue el genocidio? ¿Cuáles son los argumentos de genocidio? A ver, explícame, ilústrame.
Matar sistemáticamente a personas por su raza.
Uh-huh.
Matarlas. Digo, sí. Hernán Cortés en su crónica, en sus cartas de relación, dice: es que los tuvimos que matar porque no se rendían. Les echamos cuerpos podridos en el lago de Texcoco a los mexicas para que pues obviamente se murieran, en la lógica de cercar una ciudad. Entonces, bueno, yo
¿cuántos
no sé
pueblos
cómo vas a
poeta
quedar
tú? Había en ese entonces, ¿cuántos pueblos se unieron a los españoles? ¿Cuántos pueblos estaban con los aztecas?
Totonacas y tlaxcaltecas se unieron con 20.000 hombres.
Uh-huh.
Ajá. Y luego
exterminaron a todos.
Ay, no mames.
No, exterminio es exterminar.
No, el exterminio no se da producto de la guerra. Se da producto de lo que viene. de lo posterior.
¿En dónde?
Pues si piensas en una corte marcial como lo que pasó con los nazis, los juicios de Nuremberg, los españoles estarían todos en la cárcel. Así de plano, porque al final es... O sea, está bien, ¿no? Mataron un montón de gente. Y no pasa nada, se nos olvida, ¿no? Hasta nos parece un poco escandaloso comentarlo, ¿no? Digo, tú estás diciendo, cabrón, a mí no me parece... ¡Ay, cabrón! Entonces, ¿qué es lo que tienen hoy los españoles de beneficioso sobre ese pasado? Porque digo, hay muchos españoles que dicen, no, es que no era España. Lo mismo, ¿no? En 1516, los españoles estaban formando España. Isabel la Católica se casó con un rey y tuvieron un hijo, Carlos I de España, rey católico, que luego se convirtió en Carlos V de Alemania y que hizo un pinche imperio gigante. Entonces, ese argumento de que no eran España, pues es una mentira. ¿Cómo fue que se unieron en España? Pues los pueblos de Navarra, de León, de Castilla, se llegaron a unir. Entonces ya había un concepto de unión desde allá al llegar acá. Y lo que crearon a partir de una economía, le llaman extractiva, pues fue un imperio del que se beneficiaron. Pero pues obviamente ese imperio necesita esclavos, ¿no? Se trajeron aquí algunos negros. Pero ¿quiénes crees que eran los esclavos de los españoles? Cada encomendero tenía derecho a tener 20 esclavos. Esos 20 esclavos, pues obviamente eran 20 indígenas que la corona le regalaba al encomendero. Algo así como los actuales empresarios que quieren que el gobierno les dé todo, algo así. El asunto es que la mayoría de indígenas que se quedaban a cargo de los encomenderos, pues primero eran víctimas de violencia, de las enfermedades y de asesinato. Entonces, digo, si estás así como de timorato diciendo que no hubo un genocidio, estás cabrón, Sila, estás cabrón.
No estoy de timorato diciendo que no hubo un genocidio como tal, solamente que las circunstancias ante toda intervención o conquista, pues era eso. Si nos vamos más al norte, o sea, ¿cuántos países o cuántos reinos europeos llegaron aquí e hicieron igual o peor? Llegaron los franceses en la parte norte, en la parte de sur de continente americano, llegaron los holandeses a la parte de Canadá y Estados Unidos, obviamente llegaron los ingleses, creo que ya dije portugueses, y empezaron sistemáticamente, obviamente, al paso de la historia, esta expansión. Después los ingleses compraron en la parte norte, le compraron territorio a los holandeses, o se los apropiaron, también a los franceses, y así sucesivamente. Aquí los españoles, pues aparentemente fueron los ganones, porque desde la mitad de lo que ahorita conocemos como Estados Unidos, hasta la zona del cono sur, pues fue su reino, hasta después de que empezaron las independencias, y obviamente hubo esta desigualdad entre los europeos, los mestizos y los indígenas, con sus políticas, con sus impuestos, con no tener derecho para los habitantes, o sea, los pinches indios, los prietos, los indígenas, algunos más, algunos menos, pero pues eso lo hicieron todos, incluso aquí.
La UNAM tiene un dato. El 90% de la población indígena murió a causa directa o indirectamente de los españoles.
Sí, por los virus que trajeron.
90%, o sea, si nosotros somos, digamos, como 100 mil millones, ¿no? Creo que de mexicanos.
142 millones.
Bueno, ni el COVID, ¿no? Que mató cero punto y algo. Pero el asunto es... Vamos a hablar de cuestiones de lo que se llevaron, ¿no? O sea, de la riqueza que se llevaron. Europa ha sostenido guerras mundiales, ha sostenido una dinámica social que tiene que ver incluso con la propia industrialización, a partir de esa riqueza y a partir de esa explotación. Y aún así hay españoles que dicen, no, pues es que no hay que pedir perdón. Yo creo que aquí habría que pensar que a lo mejor a nosotros no nos tendrían que pedir perdón, a ti o a mí, pero sí a los indígenas que existen y todavía viven, y que viven en situaciones, pues ya sabes, ¿no? En donde
que siguen siendo tratados como de tercero o de cuarta, que a nadie le importa, que supuestamente en este deseo de muchos mexicanos de pedir de que les pidan disculpas por lo que pasaron nuestros antepasados o parte de nuestros antepasados, la mayoría o un sector muy grande de México, de mexicanos, tratan a los indígenas en distintos puntos de la República como pinches lacras, como asquerosos, repudiados. ¿Qué ha cambiado? Sigue estando exactamente igual. Ellos no tienen derechos. Ellos siguen tratando como personas de tercera. Siguen siendo explotados. No son educados. Solamente los políticos van y les prometen las perlas de la María, casi el penacho de Moctezuma que les van a traer nuevamente, pero se les olvidan, sexenio tras sexenio. No solamente los políticos, nosotros, o sea, nosotros como mexicanos, no estoy diciendo, o como sociedad mexicana, no estoy diciendo tu poeta que tú los trates mal. Estoy diciendo que sistemáticamente la sociedad mexicana, aquellos que no se identifican con esos grupos, o con esas etnias, o con ese tipo de personas, sigue tratando como esclavos, como personas inferiores a los indígenas. Entonces, ¿de qué sirve pedir disculpas o que se exijan disculpas si nosotros como sociedad seguimos explotando y sobajando y tratando hasta cierto punto como una nueva esclavitud, que muchos estamos en ella, pero ellos más?
Pues yo creo que el perdón y las disculpas serían un principio.
Digo, ¿pero qué se arregla con eso, con pedir perdón? Pues ¿qué se arregla con la cantidad de personas en Oaxaca, Chiapas, Yucatán, en la parte norte, en la parte centro de México, si siguen siendo tratados como esclavos, como inferiores? Fuchicaca, casi casi. ¿Eres prieto? Bueno, no vales nada. Eres indígena, puta, menos, ¿no? No tienes derecho ni a educación. Lo que dijo Xóchitl Gálvez cuando era secretaria del grupo indígena, no recuerdo qué secretaría, que le dio Fox, que fue ahí a decir, ¿para qué traer la educación a los indígenas? Ellos no quieren estudiar. Entonces ahí está la gente, ¿no?, que va a votar por Xóchitl Gálvez, que claro, ahorita está diciendo, no, yo soy indígena, y que yo vengo de una comunidad, y yo fui pobre, y salí luchando, bla, 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 bla. Sí, siguen siendo tratados como esclavos, y solamente se les menciona cuando hay algo en conveniencia para la persona, para grupos sociales, para políticos, para personas. ¡Ay, vean cómo voy a esta comunidad y les traigo un poquito de ropa y un poquito de comida, porque pobres bastardos asquerosos no tienen la posibilidad de sobrevivir, y gracias a mí están viviendo! Entonces, o sea, la disculpa... Bueno, es que a eso voy, la disculpa, ¿qué va a cambiar? Y nosotros, insisto, nosotros como maldita sociedad lo seguimos tratando exactamente igual o peor.
Pues los indígenas se han convertido un poquito en una especie de parte del mercado, ¿no? O sea, hay un mercado indígena y la inclusión incluye pues meter a los indígenas dentro de la dinámica del mercado. Yo insisto en que el pedir perdón es algo que se necesita para avanzar. Porque al final, sí, güey, pues sí, al final, o sea, es lo mismo.
¿En qué va a avanzar con el perdón?
En la dinámica familiar, muchas veces hay situaciones en las que pues pasa algo, ¿no? O sea, pasa algo y pues tienes que pedirle perdón a una persona. Y pues a lo mejor sirve, ¿no? O sea, tu mamá te metió un cachetadón y ya luego te dice, ah, perdóname, ¿no?
Pero, bueno, o sea, tú en tu concepción, el que la Casa Española salga y emite un comunicado y el rey, no recuerdo cómo se llama, salga con su jeta y diciendo, pues le pedimos un perdón a los indígenas por los actos deplorables de Hernán Cortés y sus generales durante la conquista y posteriormente en el proceso de ser la Nueva España de más de 200 siglos, les pedimos perdón a todos aquellos que fueron ultrajados, asesinados, sobajados y esclavizados. ¿En qué va a cambiar, según tú?
En que este que está arriba y que se supone designado de los dioses, se pone al nivel de los otros.
¿Quién cree que este güey es designado? O sea, ya en este momento, ¿quién cree que el rey de España, o la reina de Inglaterra, o los reyes de Holanda o Dinamarca son casi casi por debajo de los dioses? Es más, ¿quién cree que todavía el papa es el enviado, el vicario del señor?
Güey, acabo de venir de una pinche plática en la escuela religiosa en la que trabajo, en donde nos mostraron un video de cómo los religiosos de México le hicieron firmar a Claudia Sheinbaum, a Xóchitl Gálvez y a Máynez un puto documento en donde se comprometen por la paz. Hay un montón de gente que es católica y está enajenada con eso. Entonces, suponer que en el significado no pasa absolutamente nada, pues mejor vayámonos al nihilismo. Mejor empecemos a matar y a hacer lo que sea. Yo creo en ese... Mira, te voy a contar algo. Por alguna situación yo conocí un pinche poeta español que se llama Carlos Arranz Bayano. Creo que yo fui editor en un número de la revista Ritmo de la UNAM y entonces me tocó conseguir a un montón de poetas y escritores españoles, entre ellos Vilamatas, que es un escritor importante para la literatura española hoy en día. Y el asunto es que este cuate pues me mandó sus poemas, se revisaron, se publicaron en la revista. Creo que a través de eso yo comencé a tener contacto con él. Hace como 3 años él publicó un poema y me comentó, ¿no? Ah, mira, yo participé en la revista, te mando este libro y léelo y pues me dices, ¿no? Porque me interesaría saber tu perspectiva sobre el libro. Bueno, 2 años después me contacta por Facebook y antes me había dicho, vamos a establecer contacto porque a mí me interesa mucho la cultura mexicana, quiero conocer de allá y bueno. Y entonces 2 años, es decir, este año me dice, oye, escribí otro libro, yo escribí un texto sobre su libro. Y me manda el libro y me dice lo siguiente: fíjate que me pareció muy simpático lo que escribiste la vez pasada de mi libro anterior. Me gustaría que escribieras algo sobre este libro. Y entonces yo lo leí más bien obligado porque no tenía muchas ganas, pero lo escribí porque pues está bien hacer reseñas en algún momento. El asunto es que él en el libro habla de su vida cotidiana. Él vive en la Ribera del Duero, que es un pueblo español, güey. Curiosamente, tenemos la misma edad. Curiosamente, a partir de lo que yo leí en sus poemas, ese güey está más que bien en lo económico. Todo lo tiene, cabrón. Todo resuelto lo tiene. Y estudió exactamente lo mismo que yo, allá se llama filología hispánica. Y yo acá tengo que tener 2 chambas y él preocupándose porque su carro nuevo, eso está en uno de sus poemas, pasa por un lugar medio pantanoso. Entonces, o sea, si estas pinches personas que tienen un beneficio gracias a lo que sus antepasados hicieron, no son conscientes de eso como para pedir perdón, porque digo, a mí me daría vergüenza, güey, ¿no? O sea, a mí me daría vergüenza que mi familia hubiera robado y que yo esté beneficiándome. Es pinche Salinas Pliego. O sea, ese güey le debería dar vergüenza de dónde ha salido su riqueza, de la explotación de gente, de que la gente tenga una vida pues miserable. Y ahí está su riqueza. Entonces, yo insisto en la cuestión de que hasta quedarían bien, pues no que son católicos, cabrón. O sea, no que es gente que cree en Dios y en un Dios que hace a las personas humildes. Me lo acaban de decir en la pinche reunión de religiosos, de monjas. Y yo digo, no mamen, o sea, de verdad me río por dentro y digo, en lugar de estar hablándome de que le están exigiendo al gobierno la paz, porque para eso están buenos, deberían estar pidiendo perdón por lo que hizo Marcial Maciel. ¿Y tú crees que la pinche iglesia hace eso? Pues no, güey. Y tú dices, bueno, no pasaría nada, pero pues ahí está, cabrón.
Tú bien lo estás diciendo, y creo que a lo largo de tu propia existencia, y sobre todo por el conocimiento que has adquirido y lo que has vivido y lo que te has encontrado, sabes, ¿no?, de la hipocresía, del embuste que significa la iglesia, y que más allá de pensar de que son tocados directamente por Dios, es más, no creo que ni sepan ni creen en Dios. Si creyeran en Dios, no estarían haciendo lo que hacen. Entonces, esta situación, ¿no?, de que porque son católicos deberían de pedir disculpas por el catolicismo, por los... ¿Cuántas guerras no se hacen por Dios? Tenemos ahorita el conflicto en Medio Oriente, los conflictos en Asia, los conflictos incluso en África, precisamente porque el estandarte, la bandera del Dios, la supuesta divinidad. Ha habido guerras precisamente por esa filosofía, porque creer que tu Dios es el más chingón y que pues por eso le va a partir la mandarina en gajos a todos los demás. Entonces yo creo que más de la disculpa como en sí por parte del rey Felipe VI, para mí quedaría en algo anecdótico. O sea, sí, estos cabrones, pero no creo, desde mi punto de vista negativo, desde mi punto de vista, que hay cosas más importantes que debemos de hacer como sociedad, no solamente los políticos, sino nosotros como sociedad, que primero debemos de hacer eso. Esta disculpa, supuesta disculpa que se le está exigiendo, que en su momento Andrés Manuel le exigió a el rey Felipe o a Felipillo, y que ahora Claudia Sheinbaum, ¿no?, también le está exigiendo, que si es presidenta le va a exigir. Y lo que tú nos mencionas, el que firmaron por la paz los tres candidatos, ¿no?, casi casi obligados por la Iglesia Católica Romana. Entonces, no me genera, o no creo que a raíz de una disculpa sincera o hipócrita, como pudiera ser, ¿no?, vaya a cambiar la estructura social en la cual estamos inmersos. Se hizo la independencia, supuestamente, porque la opresión hacia grupos vulnerables, llámese indígenas y otros, que los peninsulares que nacieron aquí en México, que por nacer en la Nueva España no tenían los mismos derechos que los nacidos en la península ibérica, se levantaron en armas, supuestamente para cambiar las cosas, siguieron exactamente igual. Llegaron distintas batallas, distintas guerras, las guerras de reforma, la separación Iglesia-Estado, después la Revolución Mexicana, que también para los pobres, y que cambiaran las cosas, y las cosas siguen exactamente igual. Entonces, para mí, Sila, el que el rey Felipe o Felipillo VI pida unas disculpas no va a cambiar para maldita la cosa las condiciones, ni resetear a los 142 millones de mexicanos que vivimos aquí, para que las cosas cambien para nosotros, por nosotros. Yo, si para ti eso va a ser un parteaguas, va a cambiar la estructura, nos va a resetear, pues está chido que tú pienses eso, cada quien pensará, ¿no? Creo que lo he dicho en un par de ocasiones, afortunadamente todavía no existe, o todavía no está instaurado completamente el pensamiento único. Aparentemente tenemos libertad de pensamiento para pensar diferente que los demás, pero bueno, está bien. Para mí no sirve de nada que nos emitan una disculpa, porque hay cosas que debemos de hacer antes de exigir disculpas.
Pues yo creo que sí, que sí tendrían que pedir disculpas de rodillas, porque cuando se les ha exigido una disculpa, me refiero a un texto que un presidente indígena perseguido por... O sea, está muy curioso, ¿no? Porque hace poquito hablábamos de una tipa española que vino a México, ¿no? Rubia. Que vino a México a hablar acerca de que la derecha era mejor opción. Es decir, la explotación, el robo de recursos. O sea, vino a México, Cayetana se llama. Vino a México a decir eso. Y digo, ah, pues, o sea, no pasa nada, ¿no? Podrías pensar, no pasa nada, pues si está haciendo lo suyo. Entonces la cuestión es, en el asunto de Evo Morales y lo que hizo a la hora de exigirle a España y a Europa disculpas sobre su explotación económica hacia América Latina, pues no pasa nada, ¿no? O sea, les exigió una disculpa y les demostró que pues han robado demasiado, ¿no? Y tienen muchos beneficios con eso. Curiosamente, la derecha auspiciada en Ecuador por españoles convirtió a Evo Morales en un tipo perseguido políticamente. Entonces, pues está cabrón, ¿no? Porque siguen haciendo lo que han hecho desde siempre y no podemos exigirles una disculpa. ¿Por qué? Porque somos menos, porque es poco una disculpa, queremos cosas mucho más sustanciosas. Pues está cabrón, yo creo que podemos empezar con esa exigencia, ¿no? Digo, las feministas han intentado que los hombres pidamos una disculpa. Y esa vergüenza que nos da un poquito el asunto de que comentábamos, ¿no? En un episodio de este, de cuando me tocó ir corriendo en un parquecillo y una chava comenzó a correr, que yo dije, puta, capaz de que como voy corriendo tras de ella, me va a acusar, ¿no? O sea, eso mismo, lo que sentimos como hombres, como decir, ah, bueno, ya no voy a hacer estas cosas, pues eso mismo, que lo empieza a hacer la corona española, cabrón, que dicen que no, pero sí. Y como la congelada de... O sea, ¿qué piensas de la congelada de uva, cabrón? O sea, ¿qué piensas que hizo? ¿Cómo interpretas ese acto? Desde el arte. O sea, te sí, desde... así como, ay, 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 qué chistosito.
No, sí, es una acción artística el sacarse dentro de su vagina, ¿no? Un poco lo que a ella no le hicieron, sino antepasados a pobladores de este territorio allá en 1500, y que nosotros... Como sociedad, insisto, nosotros como sociedad mexicana seguimos realizando. Una disculpa para mí no va a cambiar la política exterior de España, de seguir enriqueciéndose del territorio mexicano. Pero gracias, auspiciado.
Cabrón, sigue leyendo al Real Madrid.
Pues le sigo leyendo al Real Madrid, a la Madrid. Y que
ahí está. Esa es la pinche razón, Sila. O sea, ahí está exactamente por qué dices, ay, no, las disculpas no importan, no pasa nada. Ahí está tu pinche razón, cabrón.
No, justificación, madre, ¿no? Por ser madrilista, sí, por ir a Madrid. Sí, creer que Florentino Pérez es el mejor presidente del mundo mundial.
Sí.
Y estar orgulloso de que va a ganarle en la Champions, no sé ni a quién se va a enfrentar, y que va a tener, creo que el quinceavo Scudetto, y que ahorita se perfila para ser campeón de España. Sí, o sea, gracias a eso, a la Madrid, estoy acondicionado, y por eso estoy diciendo las estupideces, y pensando que unas malditas disculpas no van a beneficiar, insisto, porque el saqueo, el robo, auspiciado por mexicanos, por empresarios, por políticos, por parte de la sociedad, seguirá haciendo no solamente en España los robos, el secuestro que tiene nuestro país por parte de los Estados Unidos y otros países europeos, seguirá. Si la sociedad no cambia, insisto, antes de una maldita disculpa, como nosotros como sociedad debemos de cambiar, debemos de resetear, debemos de modificar, porque desde nosotros somos los primeros que estamos sobajando, que estamos jodiendo a estas comunidades indígenas, nosotros como maldita sociedad. Así que antes de pedir una maldita disculpa, deberíamos de modificar eso, deberíamos de exigir a los políticos, deberíamos de cambiar nosotros mismos. Pero bueno, sigamos pidiendo una maldita disculpa y pensando en Dios y pensando en que Santa Claus y los Reyes Magos, y gracias a una disculpa todo va a cambiar y viviremos un mundo feliz. México será completamente feliz después, al segundo de que el rey Felipillo le pida una disculpa al gobierno mexicano, a los descendientes, al pueblo indígena, y ya con eso se va a arreglar todo eso, maldita sea. ¿Por qué no nos hicimos una disculpa desde hace más de 200 años y ya nos hubiéramos evitado esta maldita sociedad? Ya termina esto, poeta.
Sila X González. El cambio está en nosotros, el cambio está en ti. Comienza a cambiar. Tenemos que cambiar como sociedad. Qué pinche mensaje, cabrón, me cae de madres que está tan chingón. O sea, sí hay que cambiar, Sila, o sea, tenemos que cambiar antes de que nos pidan perdón por... Tenemos que cambiar, sí. Sí,
pues sí. Sí. Dios nos debe cambiar.
Sale, Sila, sale. Yo al final debo pues comentar, ¿no? Que sin duda dentro de nuestra realidad no somos favorecidos. Y los indígenas son menos favorecidos. Y hay una apertura del mundo indígena que se ha intentado dejar ver y mostrar. Llanas para acabar, porque tiene que ver con el tema. El subcomandante Marcos del pasado se convirtió en el subcomandante Galeano en este momento. Se llama así. Él suele dar algunas charlas en una organización que se llama Comparte y Conciencia. Y habla sobre las feministas y el encuentro de él como un hombre rebelde y hasta revolucionario dentro del mundo indígena a través de los caracoles y su encuentro con las feministas. Y es muy curioso. Está ahí en YouTube, pueden buscar las conferencias, pero es muy curioso cómo presenta el mundo feminista como rebelde y revolucionario delante del mundo indígena como rebelde y revolucionario. Las feministas, a pesar de que son como son y lo que supuestamente ellas buscan, porque ellas piensan, ¿no?, que a través de su movimiento van a cambiar a toda la sociedad, cuando eso no es posible, Se ven un poco avergonzadas delante de las mujeres indígenas. Así, cabrón. O sea, avergonzadas de la influencia que tienen del exterior, ¿no? Como que les da un poco de vergüenza sentirse o decirse rebeldes delante de los indígenas. Y creo que al final, pues lo que tenemos que hacer con los indígenas es conocerlos. Saber quiénes son, qué hacen, cómo comen, ¿no? Y ya, y sí, yo creo que estar de acuerdo con que se les pida perdón. Así como los americanos le piden perdón cada año a los japoneses, así como los alemanes le piden perdón cada año a los judíos, así debería ocurrir con los españoles. Aunque tú digas que no, Sila, hasta por protocolo. Pero sale, adiós.
Thank you.